cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, volando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuadricentésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de los días posteriores.
Los días posteriores. Pueden ser los días posteriores, apenitas los días posteriores. Póngale, póngale. O un tingo de días posteriores. Son los días posteriores al día en que, por ejemplo, el tifón, el super tifón Ai Yang, causó más de 10.000 muertos en su paso por Filipinas. Causó una destrucción absoluta y unas escenas realmente dantescas. Puede ser el día siguiente al que se llegue al final un acuerdo para la limpieza de Madrid, la capital de España.
Señores,
ahí está la puerta de Alcalá, cubierta de mierda, porque hay una huelga que ya llevó una semana de limpieza en Madrid y sin avisos de acuerdo, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con todo esto, sigue. Y además de eso, también hay un dato estremecedor y que viene de España con todo esto de la crisis. Estamos en los días posteriores a la
crisis.
La crisis borra del mapa 80.000 hogares en España.
No,
el número de viviendas cae por la salida de población emigrante, es decir, ecuatorianos, peruanos, argentinos, etcétera, 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 que han vuelto a sus países de origen por no encontrar un mejor futuro, y reagrupamiento familiar. El nene de 45 años vuelve a casa padres.
Vuelve a casa.
Qué alegría, qué alegría. Le habíamos reservado la habitación que le estaba alquilando un croata, pero lo mandamos de nuevo para Croacia. Así que reagrupamiento familiar es en Madrid, basura, el super tifón en Filipinas, y nosotros aquí presentando a la nave María Tijuana, comenzando por mis amigos, cumplir espacio conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Capitán.
Muy bien. Una venezolana. Una vez más. Universo.
Miss Universo.
Hice una pequeña pausa porque está también Miss Mundo.
Claro.
Y son dos pedos distintos. Miss Universo celebró en Moscú y ganó una venezolana que está más linda que nunca. Y repitió, no sé, ya son como 8, 9, 100 millones, la venezolana que ganan siempre. Y así felicitamos a la venezolana.
Lucha por la paz
y por la libertad de venta de electrodomésticos que Maduro dijo, no, muy caro, van todos presos, vamos a tomar las tiendas, vamos a cerrar los sitios de internet y están todos como locos para comprar una pinche licuadora carísima. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, es la Muda.
Nuestra Miss Universo
permanente. Mire lo que le pasó en Singapur. Un joven de 23 años ha sido acusado de robos múltiples y de varios delitos, de allanamiento de morada, acciones, propias de su nombre. Porque ¿sabe cómo se llama este muchacho? En cuestión, Batman Superman.
No mames, güey.
Se permite cualquier nombre en Singapur.
Batman Superman.
El documento,
y por las dudas.
Claro, así que la noticia
con
es que
Batman no alcanzaba.
No, detuvieron. No, a lo mejor el padre vio, estaba dudoso. Le gustaban los dos superhéroes.
Linterna Verde
quedó descartado. Batman Superman. Así que Batman Superman en Singapur, acusado de todos esos, encarcelado por 2 años. Así que va a haber que buscar otro. No hay problema, porque hay muchos superhéroes. Así que buscaremos alguno un poco más limpio, como Thor o algo
así.
No sabemos, vio, por lo menos en Singapur no se sabe. Damas y caballeros, presentamos al técnico de este viaje. ¿Cómo estás, Mico? Mico, hay una noticia. No, espere, que tenemos que deslindar de toda responsabilidad a nuestro querido amigo, fiel compañero de andanzas mundiales, el cura fiestero. No, porque no tiene nada que ver con esto, hay una noticia que mezcla un sacerdote, disparos. Un acto delictivo, una prostituta y cocaína.
No,
o sea que tiene todos los condimentos.
Película,
¿dónde se dio esto? En Mendoza, Argentina, la tierra del buen sol, del buen vino y de Claudia de New York, efectivamente. Un sacerdote fue baleado en el abdomen. Hasta ahí, en un presunto intento de asalto. La inseguridad, vio cómo es esto.
Claro,
y fue hospitalizado.
lado, mientras la mujer que lo acompañaba en el automóvil al cura, sí, que trabaja como prostituta, ella dijo, yo soy prostituta, quedó detenida debido a que la policía, ¿qué encontró en su poder?
¿Qué encontró?
Cocaína.
Sí.
Y tenemos todos los condimentos espectaculares para, y así están las cosas, Mico. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa, dada su constitución, suele generar preguntas frecuentes que se pueden tipificar en ¿qué, por qué y para qué? Informamos entonces que todas esas incógnitas y sus derivadas posiblemente sean respondidas después de una exposición tan prolongada que ya las respuestas carezcan del interés que las originó. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega la chica Dentirosita.
¿Cómo está, chica Dentirosita?
Hola, amigos. Escuchando la historia del sapo del Weimar de Tarija, Bolivia.
Ah, del Weimar.
Recuerdo que de niña me puse a jugar con sapos. Ajá. Y huaca huaca. No, la rola del mundial de no sé qué carajo de los Juegos Olímpicos del culo.
Sí, que sí.
¿No era el huaca huaca?
Me parece que sí, ¿no?
De Shakira cantaba huaca huaca, huaca huaca.
Es un bichamaco.
Huaca huaca, ¿dónde estás? Parece que en Cochabamba. Quizás
póngale.
En todo el territorio boliviano,
sí.
Es un bicharraco. Estos son insectos como de 3 o 4 centímetros.
Ajá.
Y tienen los piecitos con pinches. Y cuando te agarra no te suelta,
pinche
y te
pisito.
Deja unas heridas. Pinches bichitos los huaca huaca,
pinche
pisitos. Sí, pinches pisitos. Y bueno, pues los hacíamos pelear entre ellos.
Hasta
luchas
bien.
De huaca huacas. Perfecto, a lo cual ganaban los huaca huacas. Ah,
no.
Huaca huacas versus sapos.
Ah, mire usted.
Esto es como zombies versus vampiros.
Sí.
Y quién ganaban
los huaca huaca.
No sé, porque
ganaban,
bueno,
los huaca huaca.
Ah, ganaban los huaca huaca. Muy bien, Lagarto. Usted estuvo
ganaban
pensando,
los huaca huaca.
No hay
duda.
Debate. Sí, y los sapos se iban a una botella de plástico para que no se escapen. Bueno, claro, en eso. Y porque si no, no querían luchar. Los
póngale,
el sapo trata de evitar el huaca huaca.
Sí, sapo hace sapo.
Claro, en eso viene mi hermano con otros niños más ahí del barrio,
póngale,
la comarca,
póngale.
Y se le ocurre orinar en la botella donde estaban los sapos ahí, ¿no?
El niño es malo.
El día siguiente pasó que mi hermano no podía orinar porque se le había inflamado el pene.
Ay, chingada madre.
Se le inflamó el pene terriblemente. ¿Pero qué estuvo? ¿Estuvo en contacto con el sapo?
El chapo.
El chamaco sapo.
El sapo
sí,
es mamado.
Es mamado. No sabemos qué pasó.
Qué terrible,
güey.
Sí.
Los huaca huaca quedaron de lado.
Sí.
Pero al niño se le inflamó el pene. Las madres de la vecindad se alarmaron porque a sus hijos también traían el pene inflamado.
Ah, chale.
Reunión de madres de familia en la plaza principal de Cochabamba diciendo, todos estos niños andan con el pene inflamado, ¿qué pasó? Bueno, perfecto, se alarmaron, le dieron medicina, los medicamentos no le funcionaban, así que decidieron que era la Pachamama, la madre tierra, que había mandado esa especie de inflamación de pene general a toda una generación de infantes. Perfecto, fueron un yatiri, un brujo, para que bendiciera esos penes.
Ah,
no, y claro, te bendigo, bueno, unas cosas que hizo el yatiri, y luego como de 2 días y ya se les pasó el hinchazón.
Ajá.
Y desde entonces mi hermano le tiene mucho miedo a los sapos.
Sí, claro, no mames.
Y se lleva la mano al pene, ni bien lo ve. Como diciendo, ni me mires.
Sí,
una cosa misteriosísima, pero que tengan en cuenta todos los pobladores de Cochabamba, le pido yo.
Totalmente.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Vic de Ciudad Juárez, México.
¿Cómo están, Vic?
Un saludo, Nave. Hace una semana que tengo el pene inflamado. Bueno, no vine sapo, güey.
Bueno, no, tenga cuidado con los sapos.
No, hace una semana un amigo nos mandó un ching a su madre al el combo que por unas nalgas que en mi vida me darían y eso, y que porque nos rompimos y nos fuimos a una fiesta de Halloween en grupo, y pues el Lore y yo les queremos decir al Rulo, esto es una cosa interna, se está resquebrajando la pandilla,
póngale.
Y esto nos preocupa mucho, que sí nos dieron las nalgas y que fuimos a la fiesta, entre ellos se dieron las nalgas,
parece
que el Lore
se la
dio al Big, el Big al Lore,
sí.
Y están todos muy contentos, así que bueno, y quisiera mandar un chingo a su madre, al Guacho, al Jera y al Rulo, por irse a un billar con una puta de 35 pesos, claro.
No, póngale,
con una puta mínimo 100 pesos.
100
no podemos
pesos.
Andar 35 pesos, ¿qué es esto? Bueno, todavía que y así, está bien cagada por 35 pesos y que bueno, le hubieran prestado plata.
Póngale.
¿Por qué critica?
Es lo que había.
Uno revisa la bolsa.
Sí, 35 pesos.
Bueno. Y bueno, es lo que
¿alcanza
hay.
¿Alcanza para algo?
Claro, que
sí,
esté
bueno.
Libre de pecado, que arroje los primeros pesos. Bueno, un saludo grande parece que el Big y el Lore ya no son parte de la banda formada por el Guacho, el Jere y el Rulo. Y diga que Ciudad Juárez es una ciudad pacífica, muy tranquila, muy amigable.
No, si no sería...
Si no estaríamos preocupados, pero bueno, les mandamos un abrazo a todos.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Desde Aguascalientes, México, llega el Cornelio Reina.
¿Cómo está, Cornelio?
Nuestro amigo hidrocálido dice, pues, platicando con un amigo de la infancia, me acordé de un evento que marcó lo que pudo ser el inicio de mi carrera boxística. Yo estaba para ser el Canelo, Chávez Junior, Sí, les cuento que entonces yo vivía en una unidad habitacional formada solamente por edificios. Frente a mi edificio había otro edificio. Exactamente iguales. Y justo en medio de los dos estaba un estacionamiento con una canasta de básquetbol en uno de los extremos. Pues, bueno, hubo una ocasión en que los amigos de mi edificio queríamos jugar fútbol y los de enfrente, los del otro edificio, querían usar la canasta para jugar básquetbol.
¡Ah, qué mal pedo!
Y no nos poníamos de acuerdo. Nosotros queremos jugar básquetbol y botaban la pelota naranja.
Y porque probaron también, bueno, ustedes jueguen y nosotros también. Y se complicaba un chico.
No se pudo. Nosotros con el balón de fútbol, diciendo, no, debemos ocupar, pero nosotros básquet, y no se definía la cuestión, no podíamos jugar al mismo tiempo, tuvimos que encontrar un modo de decidir quién usaría el estacionamiento.
Póngale.
Llevarlo a votación, llamar a los representantes máximos de los dos edificios para que marcar un de esta hora jugamos básquet, no sé, bueno, pero nosotros decidimos algo mejor, todos juntos llegamos al acuerdo de que ese día nadie jugaría en el estacionamiento, pero al día siguiente tendríamos una pelea de boxeo a tres rounds con un representante de cada edificio.
Chale.
Y así es como se arreglan las cosas, Lagarto.
Profesionalmente. Todos los putazos.
En el momento, a los putazos en caliente, premeditado, elegir a cada delegado.
Tiempo para entrenar.
Esto se hará en Las Vegas, señalado y a la chingada. Así que tres rounds por un representante de cada edificio, los ganadores tendrían el derecho a jugar sin ser molestados por los del otro edificio durante 2 semanas. Ese era el premio, era la corona, el cinturón. Bueno, pues bien, en ese momento no dijimos quién pelearía, sino que el momento de la pelea presentaríamos al peleador. Uno se fue a su edificio y nos empezamos a mirar. ¿Quién va a ser el que va a poner el cuerpo a toda esta situación? Perfecto, como imaginarán, representando a mi edificio, yo dije, yo me ofrezco como voluntario. A lo que todos aceptaron confiados en mis habilidades boxísticas. Si el güey se ofrece,
es porque sabe.
Es que se ha cargado a varios. Bueno, todos esa tarde estuvimos entrenando en grupo para la gran pelea. Me acompañaban, me hacían trotar por el parque, me llevaban a hacer sombra, a saltar la cuerda. Bueno, casi puedo escuchar la canción de Rocky sonando mientras todos subíamos y bajábamos las escaleras del edificio. Corríamos a lo largo de la calle, hacíamos un poco de boxeo de sombra. Pues bueno, la tarde siguiente nos dimos cita en el lugar acordado. Y fue cuando conocí a mi rival. Bueno, era un niño de la misma estatura y edad que yo tenía. Estaba más gordo y tenía los brazos más cortos. Yo pensé que era un rival a modo, ya que al estar un poco más gordo no podría moverse muy rápido y alejándome un poco tendría la ventaja de largo de brazos. Yo dije, ya la hice. Con ayuda de mis amigos me puse los guantes, caminé hacia lo que era mi esquina. En ese momento sonó un chiflido que daba inicio a la pelea. Puse mi guardia y tiré el primer golpe. Mi rival hizo un movimiento hacia atrás y me regresó un santo madrazo que me tiró al suelo en el primer golpe. Quedé todo madriado, sangrando de la nariz, lo que le dio el triunfo absoluto a mi rival.
Qué rápido.
Sí, fue muy rápido. Fue como las peleas de Tyson en los finales de los 80. Que uno se sentaba con las palomitas de maíz. Ya terminó. Fabulosa. Lo que pasa que, aunque sentía las lágrimas salir por el madrazo que me dieron, creo que estuvo peor la puteada verbal que me dieron mis amigos amigos durante todas las dos semanas.
Qué culeros, güey.
Qué culeros. Sí, era su pollo.
¿Por qué no peleaban ellos?
Claro, ustedes.
No iban, claro, me decían eso. Hubiéramos peleado nosotros, güey. Hubiéramos mandado al Squinkle ese, el que tiene 7 años
usted
menor.
Usted hizo mal. Yo tendría que haber pasado al otro bando.
No, es que me tenía confianza. Claro.
Bueno, ya me voy a
poner. Se saca los guantes y dice, bueno, a jugar al básquetbol, chingada madre, el fútbol ni me gustaba, es la onda, claro, pero no, pero yo vivía en ese, en el otro apartamento, claro, tenía que entrar y salir de, así que bueno, mis amigos me putearon por las dos semanas que el estacionamiento no lo podemos utilizar. Un abrazo para todos, dice el Cornelio Reina desde Aguascalientes, México. Ahí terminó su carrera boxística.
Sí, 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 sí.
Luego, a partir de ahí se volvió diplomático. Póngale, dijo, no, póngale, estas cosas hay que agregarlas con palabras. Llevamos un abogado, firmemos unos papeles. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cibor de Córdoba, México.
¿Cómo estás, Cibor?
Desde aquí, Veracruz, querida nave, les mando un saludo desde mi cama.
Ah, sí.
Porque me dio una lumbalgia. Pero lumbalgia sí, pero de
eso
cama.
No, eso no es del señor muy mayor.
Eso es del señor muy, muy mayor.
Muy, pero muy mayor.
No, pero sí, pero no sé lo que pasó. O sea, no sé qué pedo, porque yo me encontraba haciendo mis aerobics para bajar mis kilitos que tengo. Además, no, y estaba ahí muy chido. Estaba muy concentrado en mi entrenamiento, pero en un movimiento toqué el piso y todo mi cuerpo se paralizó automáticamente. Y valí verga, porque no pude moverme por dos horas. El instructor se espantó y se alejó.
Sí, sí,
lanzó la toalla y dijo, sí, uy, güey, sí. ¿Te puedes mover? No, no.
Oh, chica madre, ahí te ves.
Sí, sí, sí. Se espantó de que no me podía mover. Pasaron dos horas para restablecerme. El capitán Minilo tuvo esto.
Sí, que sí.
No es una lumbalgia como la que uno puede decir, ay, me tiró aquí atrás en la cintura. No, quedan con el culito al norte y hay gente aprovechada.
Sí, sí, totalmente.
Totalmente. Sí. Bueno, por suerte el Cibor no se le aprovecharon.
Al Capi tampoco.
Bueno, no, Capi. No estaba hablando de usted, Capi. Estoy hablando de Cibor ahora en estos momentos. No, no se le aprovecharon, ¿vio?
No.
La cosa se puso peor porque para que me pudiera mover, me inyectaron no sé qué madres en la nalga. Enfrente de todas las señoras que estaban en la clase.
Sí, sí.
Porque no me podían trasladar. Pensaron en ponerme rueditas en un momento, unos patines.
Para atrás, bueno.
Y llevarme así, sí, para atrás, para adelante, para todos lados.
Sí.
Inyección en la nalga. Las señoras miraban como diciendo,
miraban las nalgas.
Miraban las nalgas, ¿sabes? Me dio un chingo, claro, porque es intramuscular esa. Fui al servicio médico y me dijeron, ¿qué pasó? Yo les conté y me dijeron, bueno, y me dieron otra en otra nalga, en la otra nalga. O sea, mis mismas nalgas, otras nalgas. Así que las dos nachas castigadas. Al día siguiente regresé con el doctor para la consulta y me dijo, y me volvió a inyectar.
No mames.
Ah, bueno, es gente adicta.
Sé que sé.
Sí, ¿qué pasa? Es que las nalgas del Cibor son irresistibles.
Se veía irresistible.
Usted tiene una jeringa cerca, le ve las nalgas y lo quiere.
Sí, bueno.
Claro, sí, y me dieron incapacidad por 7 días reposo. Total.
Guay.
Sí, lo único bueno es que voy a escuchar con toda mi atención. Los quiero y que continúe la resistencia de pobre Cibor. Y después va a tener que volver a los ejercicios.
¿Pero le duele ahora?
No, pero...
No, si me duele la vista porque le vamos a aplicar una inyección.
No, ahora lo que me duele son las nalgas.
Claro.
Sí, un abrazo para todos, dice el Cibor desde Córdoba, Veracruz, México. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Rasta de Calchaquí, Argentina.
¿Cómo está, Gustavo?
Banda, ¿qué cuentan? Yo acá, parlándoles...
Güey.
Sí, algo que me sucedió días atrás. Antes de empezar, quiero dejar en claro que yo soy un escéptico total con respecto a cuestiones sobrenaturales.
Póngale.
Inclusive a cuestiones naturales.
Póngale.
O sea,
póngale.
Viene y me dice, no, ¿por qué pasó esto? Así, con mis obras de los labios hacia abajo, como diciendo, me vale madres, no creo absolutamente nada. Y cuando me vienen con cuentos urbanos, apariciones religiosas, el monstruo de la nieve, pie grande, el vampiro chupa sangre y así, yo no creo nada. Cosas místicas, no, me bajó el san no sé quién, no, y así. Dicho esto, paso a contarles para que vean de dónde viene mi relato. Era cerca de la medianoche y yo estaba en mi pieza tomando una copita de vino, porque si no, no le duermo, ¿eh? Que es un pedote. Y para, bueno, recargar, ir al baño, tenía que cruzar un patio para entrar a la casa. Bueno, iba cruzando esos 25 metros. No, es una cosa, claro. Luna llena. Un silencio sepulcral. Cuando en el momento, 10 segundos antes de abrir la puerta, veo en el patio de mi vecino, que es mi tío, mi vecino, un bulto, una sombra negra, que parecía como una bolsa, póngale, que se elevaba. Era una forma de perro grande y negro. Y como que estaba comiendo algo. todo eso en 10 segundos, quizás menos, pero veo cómo es la mente. Un choque adrenalínico le hace que le parezcan 2 horas, y es un monstruo impresionante. Bueno, sentí por un leve momento cierta duda, o dicho con otras palabras, como dicen, se me llenó el culo de preguntas. Entonces entro, me sirvo la copa, porque yo, por más que me ocurran cosas sobrenaturales, no quiero cambiar mi destino. Voy al baño y mientras me daba pensaba y trataba de buscarle una explicación lógica a lo que había visto. Bueno, pensé, mi tío perro no tiene. Que le entre algún perro o animal, un jabalí salvaje.
Puede ser.
Un mono del agua. No es posible. No es posible. Porque tiene todo enrejado, todo así. Varios pensamientos así. Hasta que llegó a mí la respuesta. El otro día a las 7 de la mañana. Sí, cuando me despierto, cruzo al baño para lavarme la cara y en eso veo con la luz de día, todo iluminado, en el patio de mi tío, una perra. ¡No mames, güey!
¡Una perra!
Sí, es una perra callejera que hicieron entrar esa noche para darle refugio y comida.
¡Avisen!
Pero cómo los putié.
¡Avisen!
Yo le dije, tío, no me hagas más esto, no me hagas esto. Yo, lo único que te pido, vos sabés que yo camino los 25 metros y me puedo cagar encima. Nunca se me pasó por la cabeza la hipótesis de algún ser paranormal, póngale el lobizón, la luna llena y esas cosas, pero me rompí la cabeza pensando qué mierda
¿qué carajo era? Totalmente.
Y era una perra.
Es una perra.
Sí, eso es todo, amigos. Sí. Se les quiere abrazos, chao, dice.
Un pelo de perro resultó ser
un pelo de perro. Un abrazo para Gustavo Rasta de Calchaquí.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com. Desde Florianópolis, Brasilia, la chica que le gusta el porno.
Ah, ¿cómo está, chica que le gusta el porno?
¿Qué hubo, la nave? ¿Quién usa aquí pijamas? Yo, pijamas, pijamas no uso.
Me gustaría.
Muda. Claro. ¿A usted le gustaría usar pijamas?
Sí, totalmente.
Bueno, parece que es un pedo conseguir determinados tipos de pijamas. No es fácil.
Yo quiero uno de seda, negro.
Claro. Sí. Bueno, no,
tipo,
olvídese.
Saquito con botones.
No, saquito botones, las iniciales, señor Lagartija. No.
Eso
no existe. Por lo menos la chica que le gusta el porno viene a plantear un panorama pijamístico que es de cierta gravedad, digo yo. Y algunos a lo mejor ayudan a dilucidar esto. Porque ella dice, ¿quién usa pijamas? ¿Quién está medio deprimido esperando que en su vida salga el sol? Vengo a contarles los últimos acontecimientos en el mercado de pijamas. Quiero decir, lo que ocurre cuando juntas libros de autoayudo con ropa de dormir. Bueno, entré a una tienda de ropa el fin de semana y en el área pijamística veo con sorpresa que ranitas felices, solecitos y caritas sonrientes, gatitos empalagosamente graciosos sobre un arcoíris de colores y su puta madre.
Espantosos.
Bueno, habiendo tomado la zona, enarbolando mensajes como hoy es un gran día, stay positive, sonríe como un sol, nunca es tarde para cambiar, no mames. Bueno, no había nada neutral en el departamento de pijamas.
Así no se puede.
Ni de un solo color discreto.
Póngale.
Ni de un solo color liso, póngale.
Sí.
Por más que me
no
diga
mames.
Un fucsia rebuznante.
Sí. El color más espantoso.
No importa, no había. Había fucsia con solecito verdes.
Sí.
Toda esta ropa para dormir era un festín ultra positivo de monitos felices. Tengo la sospecha de que un grupo de psicólogos conductistas y en tachas, éxtasis, MDMA, han tomado el mercado del diseño de pijamas.
Es muy probable.
¿Alguien sabe de algo parecido, algo al respecto? ¿Alguna confabulación? Fabulación internacional.
Básicamente,
que digan...
estamos perdiendo onda.
Claro, algún pijamólogo en la nave. Claro, los días domingo, 7 de la tarde. Ese es el horario de la depresión. Domingo, depende de las actividades tú que realices. Se puede modificar. Pero domingo, 7 de la tarde.
El pijama ese sería para ese horario, nada más.
Ese pijama. Póngale. No, el pijama es para todos los días. Pero ese pijama ahí cobraría como.
Póngale, por eso.
No te deprimas.
No te deprimas.
Ponte los solecitos.
Ponte esta mamada y sale a caminar por la calle.
Yeah. ve a tu cama, sí, ya está, ya el fin de semana valió verga, vuelves sí, a empezar sí, con todo, no hiciste todo lo que pensabas que ibas a hacer, pero los solecitos te están esperando, sí, sí, los monitos felices, pongan y toda bien, esa sí, cosa. Bueno, ya saben, banda, la terapia pasó de moda. Si están tristes y desean afirmarse en su ser esencial, autosuperarse, autoayudarse y autoconvencerse, la autodepresión de estos tiempos automodernos, vayan por un pijama feliz.
A mí se me despide. Deprime,
Sí, bueno, a mí también.
Yo
por
me
eso...
coloco ese y me deprime.
Claro, es que por eso.
Sí, 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 sí.
A mí no me deprime.
¿Ah, no?
A mí no me deprime. Y a mi ser depresivo permanente no me va a influir un pinche pijama. Ajá. Pero me doy vergüenza ajena.
Sí,
o sea, me enfrento a un espejo.
No mames.
Seamos un poco serios.
Sí, sí.
Aunque sea con la pijama, güey. Bueno, es lo que me pasa a mí. Dice la chica que le gusta el porno, desesperada y durmiendo completamente desnuda. Porque
es lo que
no,
hay. Sí, sí, sí. Hay
no,
que hacer eso. Es
sí,
lo mejor.
No se compró nada.
No.
Perfectamente. Un beso grande para la chica que le gusta el porno de Florian Álvarez Brazo. Hola, ¿cómo están? Soy Aloso de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Aloso?
¿Cómo están, nave? Y bueno, pasamos para contarles una de mis anécdotas más antiguas.
Más antiguas.
Anécdotas de la antigüedad.
Ajá.
Sí, de cuando yo tenía unos 5 años. Resulta que estábamos mi papá y yo en el parque y todo divertido, hasta que se me ocurrió la mágica idea de subir al columpio. Entonces fui emocionado y él me ayudó a subir, y ya tenemos una imagen fabulosa que es un padre empujando al niño en el columpio.
Sí.
Y bueno, y arriba mi papá me empujaba y yo le pedía más. Yo no tenía idea de cómo columpiarme en eso. Sí, igualmente, aunque usted tenga idea de cómo columpiarse, es mucho más chingón.
Póngale.
Cuando a uno le dan el aventón. Uno cobra unas potencias, unas fuerzas motrices que no podría generar solo. Así que, bueno, ya fui ganando altura. Entonces, a punto de empujarme de nuevo, se me ocurrió una idea aún mejor. 5 años en el columpio.
Póngale.
Llego a la fase donde el columpio llega a su cenit, a su máxima. Cuando empieza a bajar luego. Y yo grité la famosa frase que grita medio todo niño en esas circunstancias.
¿Cuál es?
¡Mira, papá, sin mano!
¡No mames, güey!
A lo que mi papá no le dio tiempo para reaccionar a semejante afirmación.
Totalmente.
Y caí de espaldas sobre las diminutas piedras del suelo.
Ay,
lo que me causó heridas múltiples. Bueno, ya de pie vi cómo se acercó asustado mi padre y me di cuenta que dolía mucho y empecé a llorar desconsoladamente.
Sí.
Claro. Yo de esa época... Y lo que piensa un padre en esos momentos es cómo se lo explico a tu madre.
Exacto, totalmente, güey.
Sin manos, una vez que
madre.
El niño está vivo, el niño respira, el niño más o menos está acomodado.
Póngale.
¿Cómo le explico esto a tu madre, no? Perfectamente, y viceversa. Bueno, y nada, ya de esa época solo recuerdo lo entretenido que era quitarme las heridas a la vez que doloroso. Las cascaritas, ¿no?
Sí.
Dice, bueno, me despido con recuerdos de mi divertida pero dolorosa niñez, dice el Aloso de Cochabamba, Bolivia. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Juan Carlos?
¿Qué onda? ¿Cómo están? La resistencia es... definición de resistencia según Juan Carlos de Oaxaca.
Póngale.
Dos hijos y una mujer, y después, y seguir escuchando en caso, a pesar de los pesares, la crisis, la inseguridad, la caída del cabello, las clases de primaria, los suegros, los papás, las crudas que cada vez se recrudecen.
Sí,
para mí eso seguir escuchando en caso, eso es la resistencia.
Sí.
Saludos de alguna parte del mundo. En Oaxaca, México, se despide Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Polo de Aculco, México.
¿Cómo está, Marco Polo?
Bueno, Aculco, yo no sé dónde está.
Ajá.
Acapulco, sí.
Ajá.
Se me hace que a lo mejor tecleo mal.
Póngale,
y es
póngale.
De Acapulco, pero si está en Aculco y existe Aculco, díganos
póngale.
Dónde se ubica. Amigos de En Caso, para evitar y enviar, no para evitar nada, para enviarles un saludo a todos ustedes. Es la primera vez que les escribo y, bueno, pocas que escucho, pero está este es el programa. Un saludo para todos los de
gracias.
Combustible que andan derivando
sí que
la
sé.
Gente que les molesta a ellos
y la envía para
porque
que
son unos culeros.
Sí.
Está perfecto. Bueno, nosotros le mandamos un abrazo a la gente de combustible y a Marco Polo de Aculco, México. Adiós, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Tortuga Ninja, adolescente mutante de Tijuana.
¿Cómo está, Tortuga Ninja?
Nave, cordial saludo a todos. ¿No les pasó de pequeños que una imagen, una frase se les quedó marcada de tal manera en la mente en la esencia, como si hubieran sido grabadas con un fierro caliente en la piel. Bueno, esas palabras para mí fueron las que leí en El Principito, las cuales aún siguen moldeando gran parte de mi personalidad. Oh. Procuro leerlo dos veces al año, no más.
Chale, no mames, güey.
Dos veces al año usted...
Ya se lo sabe, ¿no?
Es como su Biblia.
Sé que sé.
El Principito, para aparte, no es un libro muy largo, creo. No. Entonces, usted se lo lee dos veces al año.
Chale.
O sea, bueno, es junio, tengo que leer El Principito. Llegamos a diciembre. Sé que tengo sí. Que leer. Fantástico. Procuro leerlo dos veces al año para no olvidar su mensaje, ya que en estos tiempos a veces, bueno, nos hace olvidar cosas importantes por cosas banales. Y como le dijo el zorro al Principito.
Ah, esta es la frase.
¡Ahí viene el sargento García!
No, ¿cómo le va a decir
zorro? No, el zorro. Ah, no, el zorri. Ah, claro.
Sé que sí.
El zorro al Principito le dijo.
Sí.
Lo esencial es invisible a los ojos. Frase que se me refleja en la magia de la radio, por ejemplo, y en su magia general, sin prejuicios de índole físico, se han vuelto parte de la vida de todos los desintegrados. En otra serie de cosas, estos días estaba llegando la película Machete Kills, sí, Machete 2, conocida por nosotros, a las salas de cines de la Baja, Baja Califas. ¿Saben ustedes si el Pollo Goche sale en la escena?
El Pollo sale.
Yo, versión que tengo
el
yo.
El Pollo sale.
El Pollo Goche fue reemplazado por Lady Gaga.
Ah, mire usted. ¿Se parece?
Son muy parecidos. Ah, mire, son mire, muy parecidos. Mire. Un poco más guapo el Pollo Goche.
Sí, sí, sí.
El Pollo Goche, creo que por lo menos nos había dicho que estaba.
Sé que sé.
Sí, el Pollo Goche está. Así que vaya, no sé.
Póngale.
Machete Kill, la Machete 2.
Sí.
Es muy diferente a la Machete 1.
Sí.
En el sentido de que parece que desembarcó todo Hollywood ahí.
Entró Hollywood.
Pero entró Hollywood.
Sí, que sé.
No es que era una película clase B. Ya en Machete 1 estaba la mamacita que merezco, estaba Michelle Rodríguez, estaba. Todos esos, pero ahora desembarcó.
Entraron
como
todos.
Sí, no,
creo que no falta nadie.
Creo que no falta nadie.
Sí, sí, sí.
Y encima Lady Gaga,
póngale,
metiendo rolas y trabajando ahí.
Bueno,
y que
sí.
Bueno, haciendo como de actriz, no sé, así como un papel o algo. Así que recomendamos no ir a verla. Bueno, buenas vibras, plebones, que están al 100, dice el Tortuga Ninja. Vaya, porque el Pollo Goche está. Aunque no lo veamos, el Pollo Goche siempre está porque es esencial. Es invisible a los ojos. Hola, ¿cómo están? Soy el Conde Aldo Brandeschi.
¿Cómo está, Conde?
Desde Guanajuato, nave, de nuevo yo delatoso. Pero, saben que para mí sus consejos valen y mucho. No, Conde.
No lo tome así.
No lo tome de esa manera. Te tómelo como habladurías.
Póngale ese.
Como comentarios así al pasar, como olas que vienen, olas que van. El día de hoy vengo a solicitarles una opinión acerca de algo que me dijeron las Martas y Robertos ahí en la chamba. Y que me hizo pensar. A mí me gusta bastante el poder leer cada cosa que pasa frente a mis ojos. Trato de descifrar qué dice. Se podría decir que soy muy visual. Pero ayer me empezaron a decir en la oficina que dejara de leer en mi tiempo libre, que me buscara cosas que hacer. Que realmente la gente embrutecida por la vida.
¿Por qué le dijeron que dejé?
Y porque no le gusta que la gente lea, ¿vio?
Sí.
Entonces, como yo no leo, no quiero que lea nadie. A ver si y así. Bueno, que deje, que haga cosas. En pocas palabras, me dieron a entender que me faltaba calle. Lo que ellos ignoran es que desde casa se aseguraron de enseñarme que la calle es uno de los lugares más peligrosos que pueda existir sobre la tierra. Efectivamente.
Bueno, no está muy lejos.
No está muy lejos. Es una afirmación absoluta. Y pero ¿sabe por qué la calle es uno de los lugares, el lugar más peligroso que hay?
Porque no, la gente no lee.
Exacto. No, porque, bueno, en parte, pero más allá de eso, es porque ahí está la gente.
Exacto.
Digo, güey. Claro. Entonces se vuelve mucho muy peligrosa. Bueno, y para asegurarme de evitar ese peligro, mi habitación y casa estaba dotada de todo lo que yo pudiera necesitar sin tener que salir con tanta frecuencia a la calle. Léase literatura, TV paga, consola de videojuegos. Aparatos para combatir el sedentarismo, bicicleta fija, caminadora, un Oxxo en un rincón de la habitación tenía un Oxxo. Crecí, bueno, salgo a lugares de repente a tomar unos tragos, a pasear, a ejercitar mis relaciones públicas. Bueno, como todo un desintegrado, pero no tanto como debería. A mi parecer siento que hay un equilibrio en mi vida, al menos hasta mi perspectiva de adulto joven.
Lo que sientes es lo más importante, güey.
Sí, ante la paranoia de un mundo inseguro, pero bueno, los comentarios de las Martas de pronto me ponen a pensar, pero sobre todo me castran. Trump, porque a mí me gusta ser así.
No lo pegue.
No, y si le gusta ser así, yo soy así.
Exacto, güey.
Claro, perfecto. No vine ni económico ni audaz, pero neta, carnal, necesitaba sacar esto de mi bronco pecho.
No se preocupe,
y si me pudieran dar una opinión que me ayudara a asimilar esto, asimílelo.
Hágalo, perfecto. Que mejor le sienta.
Por supuesto. Y tampoco los comentarios de Marta y Roberto, si le van a influir sobre la vida. No, cabrón, un abrazo grande para el conde Aldo Brandeschi.
Bueno, yo le diría que en términos generales nosotros tenemos países donde la violencia primero hay violencia en todos lados. Ese es el tema.
Si usted cultiva la vida espiritual porque sabe que eso es lo importante y acaba de comprar el paquete de 24 cuotas que incluye meditación en el Machu Picchu, ejercicios de respiración frente al Taj Mahal y todos los libros de relajación para encontrar la esencia en un hotel 5 estrellas de estética tibetana, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el DF mexicano llega la mismísima.
¿Cómo está, mismísima?
Perfectamente. Yo quiero hacer un paréntesis acá, Lagarto. Yo le puedo soportar la corrupción endémica dentro del PRI. Le puedo soportar la corrupción interna del PRD.
Sí.
Le puedo soportar la corrupción del PAN a gran escala.
Póngale.
Le puedo soportar, pero ya, la corrupción de la Cruz Roja.
No mames.
Y me parece que ya, ¿dónde está? ¿Dónde vamos a parar? Bueno, la mismísima dice, pues vengo a contarles que puedo morir y nadie se daría cuenta,
verdad,
cosa que nos
sí
había
que sí
anticipado. En caso ponen en alerta el terremoto, como saben, en México cada 19 de septiembre se hace el macro simulacro conmemorando el terremoto,
sí,
del 85. Yo trabajo en el edificio de relaciones exteriores, 22 pisos y un titipuchal de gente, alrededor de 3.000 personas.
Voy.
Resultado, me creen viva, pero estaría entre los escombros. Cuando
no
pasaron lista, no me nombraron, pero
chale,
marcaron en la lista como que sí respondí.
Ah,
es como que,
póngale,
claro,
ya
votó, no, pero no. Si yo nunca, y
puta
bueno,
madre,
y si la gente piensa que es recreo y se la pasa platicando, no ponen atención, claro, porque saben que es simulacro.
Sí, saben que es simulacro.
Ah, simulacro, sí. Y bajan súper ordenadillos,
sí,
con su café en la mano y con cara de no mames, qué pérdida de tiempo. Ahora les tiembla el culo,
sí.
Y sí, pero, y bueno, no dejan, así que no ponen atención y no dejan escuchar a los demás que sí estábamos atentos. Y yo estaba como una suricata,
póngale,
atentísima.
Sí, que
a ver si me nombran, a ver si sobreviví. Qué loco es, qué situación, ¿no?
Totalmente.
O sea, no me nombraron y cae desplomada en el piso. y no me nombraron. Atención, poner croquetas de perro en el bolso por si quedo entre los escombros y
claro,
bueno,
no sé,
me encuentren,
sí,
más rápido alguno de los perros que llevan los topos. Bueno, seguimos resistiendo, nave. Los topos justamente son los encargados,
sí, sí,
de todos esos desastres de buscar sobrevivientes. Seguimos resistiendo, nave. Pronto tendrán más noticias de mí si es que me encuentran viva. Besos, saludos. Bueno, tenemos noticias. Nosotros la tenemos en la lista, mismísima. Usted respondió para nosotros, está viva usted. Deslindo la responsabilidad de la Cruz Roja. Me parece que los que pasaron,
sí,
listos son los mismos de la oficina.
Sí, que sí, güey.
Le mandamos un beso. Es más, el edificio de relaciones exteriores.
Sí.
Y pero obvio, ¿cómo es eso? Le mandamos un beso grande a la mismísima ahí en el DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy Molinda, en medio de los cerros, Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
Ando de Marta.
Ajá.
Mi chamba es medio rara. Se supone que soy especialista de precios de una compañía de telecomunicaciones.
Se
eso
supone.
Es lo que soy. Sí, pero no hago casi nada. Hago un reporte que me demora 3 días y cosas que me piden, unas cosas que me piden al mes. De nuevo, es un puesto que es muy aburrido. Mucha gente hace poco en el piso donde trabajo. Yo veo como una especie de lermatismo. Sí, y como es, y pues es el área de mercadeo. Es un caos fresa, no un caos total.
Ajá.
Claro, mi jefa nunca me pide así cosas, digamos. Mis funciones son aumentar la rentabilidad de la empresa. Cuando yo, porque de vez en cuando a mí me salta la térmica.
Sí.
Me pongo como loca.
Póngale.
Abro los ojos grandes y digo, ¿cuál es mi función en esta empresa?
Aumentar la rentabilidad.
Esa es la respuesta que me dan.
Sí.
Y yo me veo en,
claro,
un cubículo perdido entre 1 millón de personas, sí, 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 diciendo, no mames, pero
no,
¿qué?
No, auméntela, ¿qué? Auméntela,
claro,
auméntela.
Pero qué mamada. O sea, que yo sepa, no soy gerenta de nada para hacer una cosa así, como aumentar la rentabilidad, para que me piden descubrir América, no sé, bueno. Mucha gente hace pocas cosas y otros pasan corriendo. ¿Alguien tiene trabajos así? Ah, de gente. ¿Los que pasan corriendo tienen trabajo?
Póngale.
O a lo mejor hay gente que hace de cuenta que está muy ocupada. escapando.
No, puede ser que estén escapando de algo.
¿Corren para un mismo lado o usted los ve regresar, Molina?
¿Vuelven? Sí. ¿Llevan cosas?
No se sabe. Sí. Es muy raro el trabajo de Molinda. Mi jefa un día llegó y me dijo, mira, se cae la categoría de solo mis simbolitos. Pide información y da ideas de cómo mejorar todo esto. Tenía pérdidas del 80% de sus ingresos y me manda al muerto. Porque cualquier cosa me van a decir.
Y claro.
La empresa, mire, la empresa...
Bueno, pero está para eso.
El
Molinda.
Último reporte, la empresa tiene bajó 80% de rentabilidad.
La culpa de Molinda, dice la jefa.
Y la señala que está al lado de un potus ahí cerca de los servicios. No, bueno, luego yo le digo cosas, me dicen, mire, creo que podríamos mejorar la... Pero no me pela. Me dice, sí, bueno, en otro momento, ahora estoy ocupado. Ah, por favor, ubícate.
Se lo van a chingar,
A veces me pongo a inventar cosas.
Yo creo que tiene que romper todo.
No, es que no me quiero poner violenta. A veces me pongo a inventar cosas. Como, no sé, un sistema de audio novedoso. Una rueda que gire sobre sí misma, y así. O un sistema de enfriamiento para automóviles de alta gama. Pero bueno, a leer, invento teorías económicas mundiales y así, dibujo, escucho en caso, escucho combustible, río sola. Para colmo, mi jefa es grosera y mala. Habla mal de mí con otras personas. No es buena líder, pero para nada. No sabe delegar, no sabe enseñar. No sé cómo sigue. No sé, a veces la corrijo y a veces nomás lloro en el baño. Mi compañera, la novia del chino, quiere renunciar porque la vieja jefa está loca. Así es tipo machina y vulgar. No sé. Así es la vida, dice
nadie
Molinda. Pero así
nada.
Es la vida, Molinda. Yo le pregunto a usted, ¿así es la vida, Molinda?
Así es la vida.
Ahí, no sé, le pregunto. Con esto, con esto nos tenemos que conformar, dice. Es raro. La gente que estudió la misma maestría que yo está en puestos altísimos, llevando adelante empresas internacionales del carajo. Y así, y yo un gato más. Y eso me hace pensar que hay algo mal en mí. Hay algo mal en mí. Bueno, no sé, qué sé. Sí, hay algo mal en su jefa también. Hay algo mal en la empresa donde está. Hay algo mal en la gente que corre y no sabemos a dónde va. Esto está muy mal, Molinda. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? ¿Solo trabajo? No me nace. No le nace trabajar. Porque no está motivada, Molinda. Molinda ha perdido la motivación. Molinda. Desde ahora la motivaremos para que usted...
Cómprese un pijama.
Sí, compre... ¿Qué pijama tiene Molinda? Ojo, a lo mejor puede estar ahí el caso. A lo mejor usted tiene un pijama de, no sé, de buitos apetetados, de manzanitas medias podridas, de pajarillos tristes. Usted debe ir a Brasil. Le vamos a pagar el viaje a Brasil, Molinda, para que usted se empillame y va a ver cómo regresa de Brasil. Le va a valer verga la jefa, todo. Un beso grande para la querida Molinda ahí en medio de los cerros, en medio de los cubículos, en medio de una empresa que no sabe para qué carajo hace, pero está ahí. Dice, así es la vida. Da un beso para Molinda. Hola, ¿cómo están? Soy Carito de Mar de la Argentina.
¿Cómo está, Carito?
¿Cómo dicen que les va?
Y
no le queremos mentir, Carito. Bueno, solo pasaba por aquí con un mensaje de las avispas. Miren, escuchando decir al Raulinho, de Granollers España, que ahora está en otra parte, pero nosotros para siempre estará en Granollers, decía que las avispas no servían para nada. Y yo vengo a desmentir eso absolutamente. Las avispas, chaqueta amarilla, son el enemigo natural, ¿saben de quién?
¿De quién?
Del bicho de cesto. Del bicho del cesto, que no es como el chavo del ocho.
¿Y para qué sirve?
Nosotros lo conocemos, lagarto, ¿sabe cómo queda el bicho ese? El bicho canasto. ¿Usted alguna vez?
Un bicho canasto.
Hizo, irrumpió.
Es el bicho que teje canasto.
El bicho que teje canasto.
Sí.
Se hace de mimbre de lo que quiero
saber. Sí, lo venden en tianguis.
Claro, es una plaga en Río Negro, la provincia de Río Negro en Argentina. Se ha introducido entonces la chaqueta amarilla, y aquí empezamos como siempre.
Póngale.
Para dominar al bicho canasto, metemos la avis. Para dominar la avispa, metemos los liones para los liones, metemos no sé qué y nos termina deformando toda la flora y la fauna, queridos amigos, y se salen de control. Bueno, así que mandaron la chaqueta amarilla al valle de Río Negro y esos bichos de cesto perjudicaban la producción de la manzana y la pera. No recuerdo bien si era que la afectaban directamente o indirectamente, hablando mal con otros, ¿vio?
Sí.
Así que bueno, igual allí se mandaron una cagada al introducir la especie de avispa, porque ahora son plaga. Las avispas están por toda la costa del río y hay que tener mucho cuidado que no te pique, no te puedes ni bañar, no puedes ni salir, no puedes hacer nada. Sé que llega tarde la respuesta, pero tuve que verificar en la biografía. ¿Recuerdan a quien se integró que preguntó si había ángulo ángulos de 90 grados de la naturaleza.
Ah, sí que sí.
El Mostrenco, creo que era. Bueno, sí, y es visible al ojo. Primero les daré una pequeña clase de botánica que empieza de esta manera. Señoras y señores, alumnos y alumnos, señores padres, tutores encargados de este establecimiento.
Está Campanita.
Ah, bueno, sí, entonces vengo después con eso.
Sí, por favor.
¿Me puedo quedar acá con ustedes con Campanita?
Sí, será un placer.
Perfecto, Carito de Mardel, un beso grande para ella, para la Chela de Punta Arenas, Costa Rica, para Antonio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Gabos, por el Cotumán de Valencia, Venezuela, por el Indio de Santa Fe, por el Popochas, por la Abeja del Mal, por la Doctora Vértebra, por Belén, por la Psicóloga Delirante, por el Psycho Killer, por el Mostrengo, por Juan de Renton, por Thor Víctor, por J. Paulo, por Erendirá, el Muchito de la Mora. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, como nos encontramos, porque nos escuchan tras de la red, pero nosotros hasta las 3. Nos estaremos recontando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Cibor de Orizaba, Veracruz. Ahí en Córdoba, el Cibor, le mandamos un abrazo grande, damas y caballeros. Nos vamos a quedar bien, esto así como siempre.
Un verdadero placer.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saluda el de la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Atlanta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y la seña Boca Sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.